Metropolitana de Madrid.
Saludo, ¿qué tal? Buenas tardes, de Elena Jiménez y de todo el equipo de Redacción Madrid. Dentro de unas horas tendremos a los políticos en la calle, porque a medianoche comienza la campaña electoral. Ya saben, esa tradicional pegada de carteles a la que seguirán los mítines, los debates electorales, un asunto este que sigue generando polémica en la comunidad. Está todavía en el aire si este próximo domingo habrá debate o no en Telemadrid entre el Partido Popular, el PSOE e Izquierda Unida. Lo que parece imposible es que debatan conjuntamente, porque Esperanza Aguirre solo quiere que sea un uno contra uno entre cada uno de esos tres candidatos, tal y como ya ocurrió en anteriores elecciones. Luego están los debates para el ayuntamiento. Ahí hay fecha para uno, también en Telemadrid, el día 9, y Gallardón está empeñado en hacer otro en las redes sociales, el día 16. Así que llega el tiempo de las promesas, de las propuestas, de las que tendremos que tomar buena nota para que quien gane en el gobierno regional o en los distintos ayuntamientos cumpla durante los próximos 4 años. Es jueves 5 de mayo, vamos con el resto de asuntos en titulares. Y vamos a empezar con una última hora que tiene que ver con la huelga que llevaron a cabo este pasado verano los trabajadores de Metro. Javier Torres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver si es posible no hablar de política, que en Madrid hay vida más que allá de la política. Y para empezar, como decías, con una decisión judicial que acabamos de conocer. No sé si se acuerdan ustedes de la huelga de Metro del pasado mes de julio, de la polémica que hubo sobre los servicios mínimos que dictó la comunidad y que los sindicatos no cumplieron. ¿Y se acuerdan ustedes del rifirrafe que ello provocó? Bueno, pues Comisiones Obreras llevó a la comunidad a los tribunales y ahora, hoy, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido que la comunidad dictó unos servicios mínimos que vulneran el derecho a la huelga de los trabajadores. Es una victoria judicial de Comisiones que no ha logrado convencer, por otro lado, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid de que la comunidad dictara esos servicios mínimos a sabiendas de que eran ilegales. Es decir, que no ha conseguido convencer al Tribunal Superior de Justicia de Madrid de que el gobierno regional prevaricara. En principio, el sindicato está más que contento con la decisión, aunque es prudente, porque todavía sus responsables políticos no han leído de cabo a rabo la sentencia y quieren leerla. Esta decisión, que nada tiene que ver con la política, seguro que será gasolina en manos de los políticos, especialmente ahora que estamos a horas de comenzar una campaña electoral. Y más cosas que nada tienen que ver con la política, que tienen que ver con los juzgados mercantiles, siempre sobrepasados, y más ahora que la situación económica está llevando muchos casos a ellos. Una docena de funcionarios que trabaja en esos juzgados ha presentado una denuncia sobre su situación laboral ante el Defensor del Pueblo. Con una plantilla en cada juzgado de 8 personas, cada una de estas personas tiene que lidiar con una media de 60 expedientes. Tanta carga de trabajo tienen que declinan su responsabilidad en los perjuicios que su situación pueda ocasionar a demandantes y a demandados. Francisco López es el portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia.
El Consejo General de Policía viene emitiendo informes a lo largo de mucho tiempo en el que cree que es necesario que se nombre un juzgados bis o refuerzos, y la parte que corresponde al Ministerio, que es el secretario y el magistrado, sí se nombran, pero cuando llega a la Comunidad de Madrid la plantilla no procede a nombrarla.
Y mientras, los abogados de turno de oficio siguen sus protestas porque llevan 7 meses sin cobrar. Tan solo en intereses por esos retrasos, la comunidad les debe a los abogados de turno de oficio los 5 millones de euros. Justicia es lo que llevan años pidiendo los familiares de los represaliados republicanos enterrados en el Valle de los Caídos, en sus fosas comunes. Justicia y reparación, que saben que el gobierno no va a ofrecerles tras el anuncio del vicepresidente Rubalcaba, que ayer decía que es prácticamente imposible identificar los restos de los enterrados allí. Ellos no se dan por vencidos, así que van a encargar un informe forense privado para demostrar que los restos se pueden exhumar y se pueden identificar. Fausto Canales.
Sacar los restos de donde no tienen que estar. Ese sitio que para unos es emblemático, Pero para nosotros es un sitio lúgubre, un sitio tétrico y un sitio donde no tienen que estar los restos que nos fueron robados en su momento. Y por tanto, cueste lo que cueste, vamos a hacer todo lo posible por sacarlos de ahí.
Y más cosas. Los trabajadores del Servicio de Limpieza Urbana quieren firmar su convenio colectivo, que ya lleva más de un año bloqueado. Por ello, hoy han salido a la calle a protestar. Lo han hecho ante la sede de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Aseguran que las empresas pretenden congelarles los salarios durante 3 años y, además, que devuelvan el 5,5% de todo lo que cobraron el pasado 2010, es decir, una media de 1.000 euros por trabajador. Y ojo, porque si no hay avances, amenazan con una huelga indefinida a partir del próximo 12 de mayo.
Pero le pregunten las familias, puesto que cobramos poco. Aparte de esto, han comprado coches nuevos, solo para las directivas de todas las empresas, y nosotros encima el salario quieren que lo congelemos y del año pasado devolvamos.
Y nos están tomando el pelo. Es esa la historia, hijo mío. El 5,5 porque
Y una cosa más, hoy se han entregado los premios José Luis Fernández Iglesias 2011, con lo que se quiere destacar la labor de que personas y entidades realizan para la defensa de los derechos de los discapacitados. En esta primera edición se ha galardonado a José Rodríguez García, a Isabel Gemio por su labor al frente de la fundación que lleva su nombre, y a la cadena SER, donde por cierto José Luis trabajó y en cuyos micrófonos mantuvo una lucha tenaz para la integración. Ismael es su hijo.
Esa labor comienza aproximadamente hace 12 años en entidades como Radio Getafe y Radio Vallecas, pero es sin duda la cadena SER el medio en el que dedica gran parte de su labor periodística en radio. Y esa labor comienza en el 2001 en un programa que se emitía de madrugada y que se llamaba...
¿Ves, Elena? Hay más noticias que no tienen nada que ver con la vida de los partidos políticos. Hay mucha vida más allá de la política.
Bueno, muchas gracias, Javier. Vamos ahora a buscar la información de las carreteras. DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos complicaciones en la M40 y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes entre la conexión con la A1 y las inmediaciones de los túneles del Pardo a causa de la avería de un vehículo. También hay problemas entre la Peineta y Coslada, sentido carretera de Valencia, en esa misma M40. Además, tenemos también circulación lenta en la 2 de entrada entre Canillejas y el acceso a la M30 de salida en Torrejón. En la salida por la 5 hay problemas también en Móstoles, en la 6 entre Majadón de la Florida en ambas direcciones y en la 1 de entrada a la altura de la Cuesta de los Dominicos.
Y el tráfico en Madrid, centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, pues muy complicado. Hace unos minutos que ya ha quedado abierta al tráfico la calle Río Rosas, que permanecía cortada debido a una rotura de una conducción de agua a la altura de Modesto La Fuente. Como decimos, ya se ha abierto al tráfico, se recuperan todos los carriles, pero todavía no termina de recuperarse el tráfico de esa zona, que se encuentra muy retenido. Es una zona a tener en cuenta y a evitar en la medida de lo posible el entorno de la Plaza de San Juan de la Cruz y los movimientos por estos aledaños. También tenemos que destacar la manifestación a punto de comenzar, que va a discurrir por la calle de Alcalá entre Cibeles y la Puerta del Sol y que va a provocar cortes y desvíos de tráfico en esa zona centro. Por lo tanto, transporte público metro, la mejor opción. Y si circulan por la calle 30, al margen del tráfico todavía de plena hora punta, que se reparte con mucha lentitud entre el nudo de Puerta de Hierro y San Pol de Mar y entre la zona del nudo de la Paloma y el puente de Ventas, ambos recorridos en sentido sur, precisamente en el nudo sur de la autovía hay muchos problemas, el tráfico muy congestionado, porque bueno, pues vemos que hay mucha circulación que se dirige hacia la Caja Mágica.
¿Y qué va a pasar con el sol? Florencia Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En las próximas horas Elena va a desaparecer. Tiende poco a poco a nublarse el cielo en la Comunidad de Madrid. Es una jornada de cielo prácticamente despejado. Ahora mismo empiezan ya a verse algunos cúmulos, nubes que se anticipan al frente que pasa mañana sobre la Comunidad de Madrid. Esta noche ya podría haber alguna precipitación débil, sobre todo en el norte y el oeste de la región. A partir de mañana por la tarde, tras una mañana de cielo variable, con nubes que irán apareciendo cada vez en mayor número, esperamos ya las primeras tormentas, que atención, antes de que finalice el día van a ser fuertes en el entorno del sistema central. Allí la alerta amarilla está activada para mañana por la tarde y la noche. A lo largo de la jornada del sábado lloverá en cualquier punto de la Comunidad de Madrid y atención porque las tormentas pueden volver a ser fuertes. Alerta amarilla en toda la región para el sábado. Las temperaturas mañana permanecen sin cambios, calor bochornoso. El sábado bajarán notablemente, pero es de manera transitoria porque el domingo volverán a subir considerablemente, un día en el que ya el domingo se abrirán grandes claros y se retirarán las tormentas.
7:16, una pausa y empezamos.
La Ventana, Madrid. En el aniversario al campo, cada precio es una fiesta. Una fiesta para tu ahorro. Porque ahora el televisor iJoy de 14 pulgadas con tecnología LED, TDT incorporada y conexión HDMI, es tuyo por solo 79 euros. Ven al aniversario al campo. Ahorra y vive mejor al campo.
Si llueve, te proteges. A pleno sol, te proteges. En el coche, te proteges. Para que te protejas en tu vida laboral como en la personal, la Comunidad de Madrid promueve la prevención de riesgos laborales para que los empresarios cumplan y faciliten las medidas de protección necesarias y los trabajadores las exijan y las adopten. Porque invertir en prevención es rentable para todos. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Ordeno que un LCD cueste 249 euros y que un frigorífico cueste lo mismo. En mi imperio solo quiero precios bajos.
Con la campaña Todo para el Hogar de Worten, tu casa es un nuevo imperio. Ven a Worten y llévate un frigorífico Bosch No Frost por 499 euros. Y además ahora con el plan Renove te lo puedes llevar por solo 394 euros. Infórmate en tu tienda Worten más cercana. En Worten, tu dinero vale más.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Norte, un paso por delante.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Si está buscando un lugar confortable con la máxima seguridad, pero quiere sentirse como en su propia casa, visite nuestro centro Care La Moraleja. En una de las zonas más tranquilas y privilegiadas de Madrid, nuestra residencia Care La Moraleja está diseñada para garantizarle una vida mucho más saludable. Care La Moraleja ofrece tanto en instalaciones como en atención profesional el máximo nivel. Además, cuenta con la mejor relación calidad-precio. Si su objetivo es buscar el mejor lugar y sentir que está en las mejores manos, visite nuestro centro Care La Moraleja. Si quiere más información, llame al teléfono 91-650-8910 o venga a visitarnos, kilómetro 14 de la Nacional 1. Le atenderemos con gusto y sin ningún compromiso.
Un café, por favor. ¿Cuánto es?
Un climatizador Bizona, llantas de aleación de 16 pulgadas, Bluetooth con audio streaming, 7 airbags, radio CD MP3 con 6 altavoces, retrovisores plegables eléctricamente.
O sea, un euro, ¿no?
¿Y si pudieras tenerlo todo por un euro? Ahora tienes un Toyota Auris 90 caballos diésel por 15.950 euros. Y por solo un euro más, totalmente equipado.
En Colmenar Viejo, carretera Madrid, Colmenar Viejo, kilómetro 28.400. Teléfono 91-845-4127. Toyota Ersa Motor.
Ser Madrid Norte. La Ventana, Madrid.
Mato más gente al tabaco que los aviones. Y he perdido el miedo a volar. Y enciendo la faria de las grandes ocasiones. Y en la nube tengo un BMW y una PlayStation, tu foto y un par de postales. Sigue escribiendo donde quiera que tú estés. Felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieren. Y tomas dos copas de más y se te olvida que me. Nada más verte le dije a mi sentido común que no me esperara levantado. Y al volver a casa una nota en el living room y un adiós en los morros. Y desde entonces duermo solo y ni tú has grabado. Y pagando los recibos de la luz. Felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes.
Bueno, y con esta canción de La Cabra Mecánica vamos a saludar ya a nuestros tertulianos de hoy. Guillermo Marcos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Enrique Villalba, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Agustín Zapata, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una preguntita muy breve para los tres. ¿Felicidad? ¿Por qué empieza la campaña?
Para los periodistas, Enrique, por lo menos, no es mucha felicidad porque nos queda por delante un buen palizón de trabajo, pero bueno, es un momento interesante.
Agustín.
Yo creo que para los ciudadanos es un dolor tremendo, porque esperar otros 15 días cuando llevamos de campaña 4 años, como poco, pero bueno, todo llega.
Guillermo.
Alfonso Gea, lo comentábamos a la entrada, nos conocimos hace más de 20 años cuando un día como hoy se inauguraba una campaña y la ultraderecha atacó a los que estábamos poniendo aquellos primeros carteles, entre otras el expresidente de gobierno Adolfo Suárez. La verdad es que hemos ganado en libertad y hemos ganado en calidad. Vamos a ver esta noche cómo se resuelve el tema del País Vasco, y yo lo que deseo es que ganemos en seguridad jurídica y ganemos en tranquilidad a todos los ciudadanos.
Bueno, enseguida entramos con los temas más políticos, más de la campaña, pero vamos primero con esa última hora, porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado los servicios mínimos de la huelga de metro de este verano de los trabajadores de metro por considerar que se estaba vulnerando el derecho a la huelga de esos trabajadores. Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula esos servicios mínimos un año después casi, ya que la orden para fijar los, dice el tribunal, que partió desde la Consejería de Transportes e Infraestructuras, vulneró el derecho a la huelga de los trabajadores de Metro de Madrid. En concreto, la sentencia se centra en la jornada de paros que se fijaron para el 28 de julio. Los magistrados subrayan que esa orden no expresa los criterios que identifican los servicios establecidos como si fueran esenciales, y no hacerlo supone, sin duda, un recorte en la capacidad de huelga, y por tanto el gobierno de Esperanza Aguirre no respetó el derecho a los paros que tienen los empleados de la compañía del Metropolitano madrileño. Se trata de la respuesta del máximo tribunal madrileño a un recurso que presentó en su día Comisiones Obreras ante la actitud del Ejecutivo Regional, actitud que ahora se revela como conculcadora de los derechos de los trabajadores. Lo que no ha logrado este sindicato es que los jueces admitan la existencia de un presunto delito de prevaricación a la hora de emitir esa orden de servicios mínimos. Los magistrados entienden que no se aprecia indicio alguno de delito. Contra esta sentencia cabe recurso que va a ser presentado por el Gobierno Regional madrileño en vía de casación casi de manera inmediata. Si no lo han hecho esta misma tarde, Elena, es porque el registro del Tribunal Supremo está cerrado.
Bueno, ¿qué os parece esta sentencia, Guillermo?
Bueno, 30 años después se demuestra que no hemos hecho los deberes y seguimos en una ley de huelga, con lo cual en eso se amparan o nos amparamos las organizaciones empresariales o los empresarios, y forzamos a los gobiernos, y cuando no lo hacen los gobiernos de motu propio, cuando son los responsables de los servicios que han de prestarse, y se aprovechan los sindicatos para que el mare magnum y el lío sea permanente. Tenemos que establecer ante ya y desarrollar la ley de huelga, que yo creo que es una de las asignaturas pendientes de la democracia, y conocer cada uno cuáles son nuestros derechos y cuáles son las obligaciones, porque son derechos fundamentales para los trabajadores el ejercicio a la huelga, y es un derecho fundamental de cualquier ciudadano el tener garantizados unos servicios mínimos razonables. Entonces yo creo que hay que buscar un equilibrio, y ese equilibrio necesariamente tiene que venir por el desarrollo de la ley de huelga y pronunciamiento, si corresponde, del Tribunal Constitucional.
Agustín, ¿de acuerdo en esa ley de huelga y en que hay que hacer un equilibrio entre esos dos derechos?
Bueno, primero voy a la sentencia y al tema concreto de la huelga de metro. Esta no es la primera vez que el gobierno de Esperanza Aguirre hace esto. Esto lo hace de manera absolutamente sistemática, sabiendo que al cabo de los meses o al cabo de los años el tribunal correspondiente va a decir que los sindicatos tenían razón. Y esto lo ha hecho un montón de veces. Y por supuesto, recuerdo que en esta huelga en concreto, después el gobierno regional o los responsables del metro, que viene a ser aproximadamente lo mismo, pidieron responsabilidades a los huelguistas porque aquello era una huelga salvaje. Pero el tribunal no concede que haya prevaricación, y esto se repite y se repite y se repite. De manera que, en fin, no es de extrañar, esto ya ha pasado más veces. Con respecto a la ley de huelga, efectivamente sería bueno que hubiera una ley de huelga más concreta, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que eso es muy difícil que se pueda establecer una norma que no vaya más allá de lo genérico, porque es evidente que las huelgas que implican servicios muy importantes para los ciudadanos, transporte, medicina, limpieza, etcétera, etcétera, no es exactamente igual en absoluto que una huelga que puedan hacer en una empresa, como el ejemplo que ponía Guillermo. Es cierto que después cada uno utiliza esta ambigüedad o estas ambigüedades de la ley de huelga existente en este momento para hacer de su capa un sayo, pero me temo que por muchas vueltas que se dé a ese tema no se va a pasar de más allá de planteamientos muy genéricos que no van a poder resolver los problemas. Habría que estudiar prácticamente, yo creo, si no caso por caso, amplios sectores de los trabajadores para poder dictar algo más concreto de lo que existe.
Enrique.
Bueno, yo siguiendo con lo que decía, creo que sí que habría que articular un texto legal mucho más concienzudo, o por lo menos mucho más específico, porque si nos quedamos en lo genérico, al final lo que pasa es que lo genérico tiende a muchas interpretaciones y permite, por un lado, los abusos en el ejercicio de la huelga por parte de los sindicatos, que es una queja habitual, por parte de los empresarios y por parte de las administraciones que gestionan a un número de trabajadores, y por otro lado también la arbitrariedad de las administraciones y de las empresas a la hora de fijar los servicios mínimos, que es la casa de Tócame Roque, cada uno aquí elige lo que quiere. En el caso particular de esta sentencia, simplemente lo que se muestra es la doble velocidad que existe entre la justicia y la realidad social. Es decir, se demuestra que Esperanza Aguirre consigue bloquear las intenciones de los sindicatos y hasta dos años después los sindicatos no consiguen ningún éxito. Entonces, ¿para qué les sirve protestar y patalear? Para absolutamente nada. Al final, el gobierno regional, en este caso, se sale con la suya. Por eso mismo es necesario tener mucho más cogido a todo el mundo con una norma que verdaderamente establezca cuáles son los parámetros con los que se puede hacer una huelga.
Bueno, pues tenemos al teléfono a Antonio Asensio, que precisamente es miembro de ese sindicato de Comisiones Obreras que puso esa denuncia. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿satisfechos? ¿Llega demasiado tarde?
Pues primero, no tengo, todavía no me ha llegado la sentencia, no puedo hacer una valoración después de leer la sentencia, que sería lo lógico, ¿no? Pero, en fin, lo que nos ha dicho nuestro servicio jurídico, pues en fin, que nos han vuelto a dar la razón en que, en fin, que los servicios mínimos marcados por la Comunidad de Madrid pues eran abusivos. Cosa que siempre nosotros hemos estado defendiendo, porque siempre nos habían dado la razón en este sentido, ¿no? Entonces, efectivamente, volvemos a estar un poco pues desamparados, ¿no? Porque nosotros decimos, los servicios mínimos son abusivos. Sale una sentencia posteriori. ¿De qué nos vale? Pues de poco. Porque lo que nos da la razón, pues hombre, éticamente, moralmente y hacia la opinión pública, pues sí nos dan esa razón. Pero volveremos dentro ojalá no se dé el caso, durante muchos años, a volver a caer en lo mismo.
Pues Antonio Asensio, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes.
Nada, buenas tardes a vosotros. Gracias.
Bueno, vamos ahora con otro asunto, con la encuesta del CIS, nos metemos ya en materia política, que deja dos titulares básicamente, aunque ahora mismo los ampliamos. Esos titulares son, por un lado, el Partido Popular ampliaría la mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, y en el caso del Ayuntamiento, el Partido Popular también podría seguir gobernando en solitario. Vamos a ver esa ampliación. Antonio Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Esa encuesta del CIS desvela que la mayoría absoluta de la que ya goza el PP en la Asamblea de Madrid se vería ampliada hasta los 75 escaños, frente a los 41 que lograría el PSOE y los 13 que cosecharía Izquierda Unida. Más del 86% de los que votaron a Esperanza Aguirre en 2007 van a volver a darle su voto, un porcentaje que llega al 80% entre los votantes de Izquierda Unida y se hunde hasta el 65% entre los votantes socialistas. Otra cifra que no ha debido gustar nada a la sede socialista de Callao es que los nuevos votantes para este día 22 se lanzan en tromba a manos del PP. Un 34% de este grupo de electores van a dar su papeleta a Esperanza Aguirre y solo un 16% tiene pensado optar por los socialistas. Estos son los datos de la comunidad. En cuanto a la Ayuntamiento de la capital, el CIS con sus datos confirma que Alberto Ruiz Gallardón va a seguir en Cibeles y con más apoyo. Los populares lograrían hasta 34 4 concejales. El efecto Lisabetsky se habría desinflado, por lo que los socialistas se mantendrían entre los 17 y los 18 concejales, mientras que Izquierda Unida se quedaría con los mismos que ahora tiene, que son 5. El CISI destaca que en la Casa de la Villa puede haber caras nuevas. Serían los 3 posibles concejales de UPyD.
Bueno, de todos estos datos, ¿cuál o cuáles son los que más os sorprenden? Empezamos por ti, Agustín.
Ninguno. Absolutamente ninguno. O sea, me parece que...
Bueno, ¿algún sorprendido entre vosotros?
Sí, vamos, hay alguna sorpresa, vale, sí.
Vamos, con Agustín.
Bueno, yo no veo sorpresa. Hay que tener en cuenta, primero, un punto que no habéis comentado, y es que el número de diputados, bueno, de representantes de la Asamblea Regional aumenta porque ha aumentado la población. Es decir, que aparte del aumento porcentual del número de votos del Partido Popular, pues es que el número de diputados globales aumenta en 9, me parece que era una cosa así. Yo no me siento sorprendido porque me parece que la encuesta refleja lo que se palpa por la calle. Por una parte, los efectos de la trama Gürtel que venimos diciendo en estos micrófonos desde hace muchos meses, no van a tener absolutamente ningún efecto en el Partido Popular, y esto es así no solo en Madrid, en Valencia es, en mi opinión, absolutamente escandaloso. En segundo lugar, el Partido Socialista tiene que valorar lo que representa las peleas internas que han causado las primarias. O sea, es evidente que el electorado quiere mensajes nítidos y claros. No puedo entender, yo no los entiendo, porque se vota de esa manera tan masiva al Partido Popular, pero parece que esos son los mensajes. Tomás Gómez no ha sido capaz de transmitir hasta este momento ni un solo mensaje, ni uno, en positivo ni en negativo ni nada. Y desde luego el Partido Socialista sí que manifiesta claramente a la hora de elaborar las listas y a la hora de los rifirrafes más o menos ocultos que han sucedido a partir de las primarias, que, bueno, lo de siempre, muchísimos años en Madrid, que hay muchas, no sé si en cada esquina un grupo, una facción, pero claramente pues no transmite el mensaje. Y por otra parte, yo creo que la gente no ve a Tomás Gómez como una persona con suficiente fuerza, suficientes valores, suficientes iniciativas para vencer lo que para mí es muchísima de la demagogia del Partido Popular. Y esto se ve en los números. Podrán bailar dos arriba, dos abajo, pero vamos, con estos números es impresionante. Por otra parte, la situación de crisis económica tremenda que hay, el Partido Popular se la coloca por completo desde Madrid a Zapatero y al PSOE, y consiguientemente esto lastra muchísimo sus posibilidades. En el caso del ayuntamiento, bueno, la entrada del partido de Rosa Díez lo único que hace es coger alguno de los votos que pierden o que mantienen los socialistas, pero nada más. Izquierda Unida pues sigue sin recibir esos apoyos que yo pensaba que podía recibir algo en la asamblea, pero no en el ayuntamiento, de los descalabros del Partido Socialista. Claramente hay una derechización en Madrid cada vez mayor, y es así.
Guillermo, tú tampoco estabas muy sorprendido.
Bueno, a mí lo que me sorprende es que 22 años después en el ayuntamiento y 20 años después en la asamblea, el Partido Popular siga siendo el partido hegemónico de la Comunidad de Madrid y no le respiren. O sea, me llama la atención, ¿no? Han transcurrido 20 y 22 años que no ha habido un cambio de color desde que en el 89 hubo la moción de censura y en el 91 ganaron las elecciones en la Comunidad de Madrid. Yo estoy convencido que el partido de Rosa Díez no consigue el 5% en el término municipal de Madrid ni en la comunidad. Y solo una anécdota, ¿no? Estoy viendo los resultados del año 2007 y había una plataforma que se llamaba Partido Salvemos Telemadrid, que sacó 0 votos con un porcentaje del 0,0. infinito. Bueno, el control absoluto de Telemadrid pues ha tenido también su resultado y no ha tenido ningún tipo de castigo. Bueno, y el hecho de... me llama poderosamente la atención porque si desgranamos un poquito más la información, las nuevas incorporaciones que en una buena parte van a UPyD pero también van al Partido Popular y provienen de abstenciones de gente que no había votado los años anteriores, en las últimas elecciones hace 4 años, y gente que se incorporan la nueva hornada de la gente que ha cumplido 18 años en estos últimos 4. Yo creo que hace falta un mayor compromiso político de todos los grupos con la gente, y yo creo que lo que refleja es una desesperanza o desmotivación o desmoralización. Yo creo que esta sociedad necesita una regeneración de valores y una regeneración en el ámbito político importante, de ilusión, de renovación, ya no solo de mensajes, sino de valores, y sobre todo con un compromiso pues con el trabajo, con el esfuerzo y demás, que está pendiente. Yo estoy muy ilusionado con los próximos 4 años, porque a peor no podemos ir, con lo cual seguro que vamos a mejor.
Bueno, Enrique,
digo a lo peor en el sentido social, ¿no? De que estamos tocando fondo en el paro, en valores, en cantidad de problemas, y yo creo que toca regeneración. No sé si lo de Bin Laden afectará o no, pero seguro que va a haber un revulsivo y vienen tiempos mejores, seguro.
Bueno, Enrique, ¿estabas algo sorprendido? ¿Poco?
Sí, sí.
¿Alguna cosita?
Algunas cositas, sí. Bueno, en primer lugar, yo voy por la línea de la regeneración. Yo creo que es que hay un verdadero problema democrático, no solo en la Comunidad de Madrid, en general en España, pero es que hay que darse cuenta que ha habido casos importantes de presunta corrupción, porque todavía no se ha demostrado nada. Entonces, el Gürtel, el Guateque, que ya no nos acordamos del Guateque. Y claro, lo que hay que pensar es que, ¿cómo se ha arreglado esto? Los políticos han llegado y han puesto la ética como un valor electoral, no como una presuposición de su trabajo. Entonces, a partir de ahí nos tenemos que empezar a plantear por qué políticos que se supone que les han señalado con la duda de la corrupción, de repente suben en votos. Eso me recuerda, haciendo un pequeño paralelismo, me recuerda en parte un poco a Italia, en ese sentido. Pero bueno, analizando los datos del CIS, si nos damos cuenta, el desplome, como comentabais antes, el desplome del PSOE es mucho mayor por el cambio, o sea, por el aumento demográfico. No hay que analizarlo solo desde el punto de vista de los números, es que la diferencia es mucho mayor y es mucho más terrible, porque la única fuerza que baja son ellos, mientras el resto están subiendo. Mientras Alberto Ruiz Gallardón esta misma mañana pedía una mayoría en el ayuntamiento, una mayoría suficiente para gobernar, que es el eufemismo para decir quiero mayoría absoluta, y ha roto su propio techo. Entonces el PP sigue como una bala. Y bueno, yo creo que la razón por la que están así no es tanto el trabajo del PP, sino yo creo el demérito del trabajo de la oposición. Yo creo que no consiguen articular un mensaje en el que se vea qué trabajo hacen, qué fiscalización de la actividad de los que gobiernan realizan. Nadie sabe quiénes son la mayor parte de los candidatos socialistas. Se acuerdan así un poco, ponen caras conocidas, sí, ese de los deportes, ese el Tomás Gómez que se pegó con Trinidad Jiménez, pero nada más. Ese es un verdadero problema. La oposición tiene que salir a la calle y dejarse ver. Entonces, en ese sentido, creo que el PSOE está pagando el paro que se ha generado en el gobierno y ese mal trabajo. Yo creo que Izquierda Unida, aquí el CIS se equivoca, yo creo que Izquierda Unida va a subir, porque el trabajo que ha hecho ha sido mucho más eficiente, se ha convertido en la verdadera cara de la oposición, y de hecho se lo han montado muy bien, porque han señalado al PSOE como un nuevo PP, una especie de que el PSOE ha dado un paso a la derecha. Y mientras, la verdadera sorpresa para mí es UPyD, porque entrar en el ayuntamiento, dudo mucho que entren, con un mensaje nacional es prácticamente imposible. Lo que está esperando de su alcalde o de sus concejales el ciudadano no es que le hablen del País Vasco o que le hablen de temáticas nacionales. Lo que está esperando es que le hablen de su calle, de su bache, de su farola, y ahí es donde tienen que articular un mensaje que todavía nadie ha visto.
Bueno, enseguida vamos a continuar con este debate, porque sé que me estáis pidiendo la palabra, pero antes vamos a hablar un poquito de lo que se está preparando en esa campaña electoral y sobre todo lo que estamos preparando aquí en la SER, porque vamos a tener programas especiales mañana de 9 a 10 de la mañana, en Hoy por Hoy. Las emisoras tenemos un programa especial con debates, con análisis de las claves más destacadas, con muchas voces, así que vamos a empezar a saludar a nuestras emisoras. Y empezamos con David Guerrero, que está en el norte y en el sur, está en todas partes. David Guerrero, buenas tardes. David, buenas tardes, ¿me escuchas?
Hola, buenas tardes.
Yo te escucho ahora también a ti. Bueno, ¿qué tal? Primero cuéntanos, ¿qué estáis preparando para mañana?
Sí, pues sobre la mesa vamos a poner un debate norte-sur. Vamos a hacer una emisión simultánea desde Ser Madrid Sur en el 94.4 FM y en Ser Madrid Norte en el 89.6 FM. Y hemos invitado a dos alcaldes socialistas, a Manuel Robles de Fuenlabrada y a Pedro Castro de Getafe, y a dos alcaldes del Partido Popular, Ignacio García de Vinuesa de Alcobendas y José Folgado de Tres Cantos. Así que una hora de debate puro. Estamos seguros de que van a tener mucho que decir sobre economía, empleo, gasto social o las últimas medidas como el copago, que están tan polémico, o por supuesto las que ha puesto Esperanza Aguirre en las últimas horas sobre la mesa con esa zona única educativa. Bueno, pues a ver qué opinan los alcaldes del PP y del PSOE sobre la política regional y lo que afectará a los ayuntamientos a nivel local, dependiendo de quién gane en la Comunidad de Madrid.
Y del cierre de campaña, no sé, ¿hay alguna cosa curiosa que vayan a hacer en alguno de esos municipios? David, ¿me escuchas?
Sí.
Ahora te escucho y a ti
sí,
también.
Sí, la mayoría de ellos están... Hoy no quieren funcionar los trastos,
¿verdad? Hoy están fallando, sí.
La mayoría de los partidos están apostando por la tradicional pegada de carteles. Algunos de ellos sí nos llaman la atención. Bueno, van a descubrir un cartel oficial del candidato muy grande, ¿no? Y esto, algunos de ellos también se han unido.
Muy grande, norte... muy grande, como es de grande.
Bueno, pues yo por lo que he visto, que lo estaban montando ya en la calle esta mañana, por lo menos era, no sabría decirte, 3 por 4 metros, que está bastante bien. No son las típicas banderolas, sino un poquito más amplias, ¿no? Y luego, por ejemplo, los alcaldes socialistas del sur de Madrid no van a hacer actos, se van a Callao directamente a apoyar el acto de Tomás Gómez, la mayoría de ellos. Otros no. Pedro Castro, por ejemplo, de Getafe se queda, Rafael Gómez Montoya de Leganés, que son los candidatos socialistas a revalidar esas alcaldías, sí que se van a quedar en sus municipios para, a partir de las 12 de la noche, y con sus simpatizantes y afiliados, bueno, pues ponerse con esas tareas de la escoba, la cola y los cubos, que yo creo que ya tendríamos que plantearnos si merece la pena seguir con esta técnica, ¿no? Aunque sea muy fotogénico y muy de imagen para los medios de comunicación, ¿no?
Muy bien, David, muchas gracias.
Así, hasta luego.
Bueno, en el este, en el corredor del Henares, está Sergio García. Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, cuéntanos ahí qué estáis preparando para mañana.
Pues mañana nosotros no hemos tenido la facilidad de hacer debates, como creo que también sucede en otras administraciones y en otros sitios, sobre todo porque aquí en los dos grandes municipios del corredor del Henares, por ejemplo, el alcalde de Alcalá de Henares del Partido Popular y el alcalde del Partido Popular también de Torrejón de Ardoz se han negado a participar en los debates. Nos han dado diversas razones. Por ejemplo, el de Alcalá de Henares pues nos ha asegurado que él está dispuesto para debatir con los 11 candidatos que se presentan a estas elecciones en Alcalá de Henares, algo que hace, por supuesto, que un debate sea inviable. Y el alcalde de Torrejón de Ardoz, del Partido Popular, nos ha dicho directamente en el día de hoy que, por desavenencias con el candidato del PSOE de Torrejón, que no quería debatir con él. Así que nosotros hemos buscado a un grupo de expertos. Tendremos con nosotros un sociólogo, un economista y un experto en comunicación para analizar algunos de los grandes puntos. Lo del sociólogo viene sobre todo porque aquí en el corredor de Henares se han producido muchos cambios en los últimos 4 años y vienen de largo, así que está bien también analizar cómo está cambiando la sociedad y cómo las encuestas, que está habiendo guerra de encuestas, pues pueden favorecer a un partido, a otro. El experto en comunicación, aquí me imagino que ya es habitual en el resto de los candidatos, pero aquí en el corredor de Henares hay una batalla importante en las redes sociales y cada vez más son los candidatos.
Sí, no, cada vez más.
Están presentes pues en Facebook, en Twitter. Aquí, por ejemplo, destaca el alcalde de Torrejón de Ardoz.
Pero debates en las redes sociales ahí todavía no han propuesto, ¿no?
Pues ahí no lo sé. En las redes sociales, desde luego, sería más fácil la opción que proponía el alcalde de Alcalá de Henares, lo de debatir a 11. Desde luego sería más fácil que en radio, que sería un auténtico guirigay. Y lo que sí que también hemos llamado es a un economista de la Universidad de Alcalá porque evidentemente el corredor del Henares es una de las zonas de la Comunidad de Madrid donde más está afectando la crisis. Hay muchos municipios con tasas de paro cercanas o incluso superiores al 20%, y aquí hay una palabra que es muy frecuente no solo desde 2008 hasta ahora, sino de antes, que es la deslocalización y desindustrialización. Son dos palabras difíciles, pero aquí la gente en el este se la sabe casi de memoria, y eso significa cierre de empresas, centenares de personas al paro a golpe de expedientes de regulación de empleo, y la comarca en general y en concreto pues los grandes municipios no han tenido capacidad en estos últimos años para recuperarle el pulso a la economía. Así que vamos a ver y analizar cuáles son las alternativas que ofrecen los diferentes partidos para ver sobre todo si se pone en marcha alguna medida, como por ejemplo esa zona de preferente reindustrialización que facilitaría la llegada de fondos europeos al corredor del Henares. Son grandes asuntos porque aquí, como se suele decir, en el este la cosa está muy malita, así que se esperan soluciones el 22 de mayo y vamos a intentar analizar un poco cómo las plantea cada uno de los candidatos y cada uno de los partidos.
¿Y de cierre de campaña qué tenemos?
Pues aquí en el corredor de momento no hay anunciado ningún gran nombre para la campaña electoral, salvo Gaspar Llamazares, que estará el 12 de mayo en San Fernando de Henares. Y además aquí no sabemos si vendrán alguno de las primeras espadas de los partidos.
Bueno, yo te he dicho cierre en realidad, pero era inicio. Bueno, estaba yo ya pensando en que estábamos terminando. ¿Sí?
Sí, aún nos quedan todavía 16 días, pero en principio no, porque aquí, quitando en Alcalá de Henares, donde sí va a haber actos en las sedes del Partido Popular y del PSOE a nivel local, la tradicional pegada de carteles, la mayoría de las agrupaciones del corredor de Henares se van a desplazar a los actos regionales del partido. Y como curiosidad, ya que te comentaba antes lo de las nuevas tecnologías, que sí que está muy presente, nos ha llamado la atención. Esta mañana, anunciaba el candidato de Izquierda Unida de San Fernando de Henares, Julio Setién, y alcalde, que a las 12:01 no va a colgar un cartel, directamente va a colgar un programa electoral. En su blog personal, que lleva funcionando ya muchos años, pues él va a mantener, a las 12:01 va a colgar directamente el programa electoral. Nada de pegada de carteles, a colgar programas.
Bueno, eso está bien, conocer el programa electoral. Sergio García, muchísimas gracias, buenas tardes.
A vosotros, hasta luego.
Y en el oeste está Cristina Espina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Cristina, ¿qué tenéis preparado para mañana?
Bueno, nosotros también tenemos, comenzamos con esos programas especial elecciones, iniciamos en uno de los municipios más destacados del suroeste de Madrid, comenzamos en Móstoles, y como ha comentado el compañero, pues hemos tenido también algún que otro problema. Queríamos un debate a tres bandas con los tres partidos de representación municipal, pero no ha podido ser. El candidato del Partido Popular y actual regidor Esteban Parro, con quien además pudisteis hablar vosotros en el día de ayer en La Ventana, pues ha declinado en esta ocasión nuestra invitación a debatir en los micrófonos, aunque eso sí, vamos a tener...
Bueno, pero no es que nosotros le parezcamos más simpáticos, ¿no?
No lo sé, habría que preguntarle. Desde luego, entro con vosotros, nosotros no lo vamos a tener mañana, pero bueno, ya digo que aún así vamos a tener al socialista David Lucas y a Dolores Ruiz por Izquierda Unida Los Verdes. Con ambos candidatos a repasar desde su biografía, pues hasta cuestiones de índole electoral, que al fin y al cabo es el fundamento del debate. Se hablará de urbanismo y de vivienda y, por supuesto, también de empleo. ¿Cuáles son esas propuestas que van a permitir generar puestos de trabajo en el municipio, ya que ambos candidatos priorizan este área? Por adelantaros algo, Elena, si quieres, pues por ejemplo Lucas, que ahora mismo, por cierto, está firmando convenios de compromiso y colaboración con más de 100 entidades vecinales de Móstoles. Bueno, dentro de sus propuestas electorales lleva la firma de un gran pacto social por el empleo, formado por empresarios, sindicatos y la Universidad Rey Juan Carlos, y liderado, dicen, quieren que sea así, por el Ayuntamiento de Móstoles. Mientras, Dolores Ruiz pues aboga por la formación adaptada fundamentalmente a la nueva tipología de trabajos, en fin, proyectos y valoración de candidatura.
Bueno, pues Cristina, muchísimas gracias. Así vamos a llegar a las 8:10, una pausa y seguimos.
La Ventana, Madrid.
Si llueve, te proteges. A pleno sol, te proteges. En el coche, te proteges. Para que te protejas en tu vida laboral como en la personal, la Comunidad de Madrid promueve la prevención de riesgos laborales, para que los empresarios cumplan y faciliten las medidas de protección necesarias y los trabajadores las exijan y las adopten. Porque invertir en prevención es rentable para todos. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
En el aniversario al campo, cada precio es una fiesta. Una fiesta para tu ahorro. Ahora barra de sonido Oki Sound Bar con 60 vatios de potencia, TDT de alta definición, grabador por puerto USB y base para iPod, solo te cuesta 64 euros. Ven al aniversario al campo. Ahorra y vive mejor al campo.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Norte. Te hablamos a ti.
Restaurante Josechu, comidas de empresa, familiares y todo tipo de celebraciones. Disfruta de la carta por solo 26 euros. Incluye primero, segundo y postre. Sí, solo 26 euros. Y los jueves, viernes y sábados por la noche, al vino te invitamos. Josechu a la carta por 26 euros. Parking gratuito para clientes. Restaurante Josechu, Boulevard Salvador Allende 25, Alcobendas. Reservas 671-083-302. www.restaurantejosechu.com.
Tienes una ciudad, tienes unas historias, tienes unos vecinos y tienes un periódico que cada semana te cuenta lo que más te interesa. Gente, todos los viernes en tu ciudad. Y en gentedigital.es, todos los días, toda tu información.
Un café, por favor. ¿Cuánto es?
Un climatizador Bizona, llantas de aleación de 16 pulgadas, Bluetooth con audio streaming, 7 airbags, radio CD MP3 con 6 altavoces, retrovisores plegables eléctricamente.
O sea, un euro, ¿no?
¿Y si pudieras tenerlo todo por un euro? Ahora tienes un Toyota Auris 90 caballos diésel por 15.950 euros y por solo un euro más, totalmente equipado.
En Madrid, visita las nuevas instalaciones en Alberto Alcocer 31, teléfono 91-345-0912, Toyota Ersa Motor.
Gimnasio Body Factory en San Sebastián de los Reyes. Body Pump, Balance, Pilates, Ciclo Indoor, Aeróbic, Personal Trainer y muchas actividades más. Ahora, como novedad, prueba nuestra nueva clase de baile Zumba. Espectacular, te hará bailar sin parar. Instalaciones con salas de fitness, cardio y musculación. Gabinete de estética, masaje, solarium y termas. Abierto los domingos. Gimnasio Body Factory, calle Lanzarote 17, detrás de Antena 3, San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-658-6094.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase. La Ventana, Madrid.
7:53, nos quedaba por repasar, por ver lo que está preparando Radio Madrid para mañana, ese programa especial, y lo que hay hoy de cierre de campaña, y lo vamos a ver con Felipe Serrano. Buenas tardes.
Pues sí, estamos aquí también con el traje de campaña, bueno, más que el traje, con el mono de campaña, como dices, mañana viernes, de 9 a 10 de la mañana, estará por aquí Pedro Blanco para dirigir ese programa especial en torno a la siempre apasionante batalla de Madrid. ¿Qué vamos a poder escuchar en este programa? Pues van a pasar tanto Gallardón como Lisabetsky y Ángel Pérez, los candidatos al Ayuntamiento de Madrid. Vamos a analizar también las claves, los entresijos de por dónde puede ir la campaña electoral y, naturalmente, pues vamos a contar también con nuestro debate. Van a estar por aquí Francisco Granados por el Partido Popular, Maru Menéndez por el PSOE y también Libertad Martínez por parte de Izquierda Unida. Yo creo que va a ser, me da a mí, un debate interesante.
Yo creo que va a ser un debate interesante, muy interesante.
De 9 a 10 de la mañana.
De 9 a 10 de la mañana, hay que acordarse. No os voy a preguntar a vosotros por el debate y por lo que estamos preparando, porque sé que pensáis que es maravilloso, pero bueno, me habéis pedido antes la palabra, así que empezamos. Agustín, primero.
Bueno, yo, volviendo a nuestro debate de antes, yo no creo que vaya a haber ninguna regeneración con los resultados que se plantean, todo lo contrario, no hay más que ver las propuestas que se hacen y es absolutamente neoliberalismo. Las cuestiones estas de la educación, única y exclusivamente hablando de competencia, de excelencia, de separar a unos niños de otros, de distrito único, es literalmente una barbaridad desde el punto de vista pedagógico. Bueno, pues hay muchos, pero muchos padres que consideran que eso es fantástico porque deben de pensar que sus hijos están entre la excelencia y que no se les enseña cómo es debido. Mi opinión es exactamente la contraria. Separa niños y crea las guetos. Bueno, ¿dónde están las propuestas de la izquierda, aparte de hablar del apoyo a lo público, a lo no? No, no, hay que ir con cuestiones enormemente concretas, que la gente sepa si le van a arreglar el pavimento, como decía Enrique antes, si va a haber más limpieza en Madrid que no hay, etcétera, etcétera, etcétera. De eso no se habla.
Lo de UPyD, en todo caso, que yo estoy convencido que no llega al 5, yo creo que es un castigo a la moderación de Alberto Ruiz Gallardón y viene de la derecha, no de otro lado. El único que paga por la no unidad es el PSOE, por el haber cambiado de candidatos o tal. El único que paga por la división interna es el PSOE, puesto que Izquierda Unida, con una mayor división y un cambio de caras permanente, no lo paga. Lo tiene que analizar. para ver si eso lo cambian o no y cuándo. Y luego, pues nada, que sea corto, por favor.
Y Enrique, muy brevito.
Muy corto, simplemente decir, lo que se van a encontrar los ciudadanos va a ser lo de hace 4 años, pero otra vez, porque no había dinero para más.
Enrique, prometo más tiempo para ti la próxima vez. Enrique Villalba, muchas gracias, buenas tardes. Guillermo Marcos, muchas gracias, buenas tardes. Y Agustín Zapata, muchas gracias, buenas tardes. Nosotros volvemos mañana, ya en campaña.